Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que se haga vida, vida espiritual, para que un día resplandezca en esa vida eterna del cielo. Y por eso leemos y estudiamos la palabra de Dios escrita, pero es que es una palabra viva, porque puede hacer vida, puede dar vida, ya que Dios quiere estar más expresamente en esa palabra de Dios que es la Biblia. Y estamos hablando del Antiguo Testamento y del cuarto libro del Antiguo Testamento, que es el libro de los Números. Decíamos que se llama así Números, bueno, lo llamaron después, no cuando se escribió, sino después lo llamaron así, porque empieza con bastantes números y explicaciones de cuántos eran los descendientes de uno, de otro, etcétera. Y estamos ya en el capítulo 12. El capítulo 12, que es bastante corto, es un capítulo, diríamos, de familia, en que se habla un hecho de la familia de Moisés. Aquí hay un problema entre Moisés, María y Aarón, tres hermanos, y que, bueno, parece ser que tienen envidia de él, pero bueno, podíamos comenzar por el centro del capítulo, el hecho histórico, para deducir luego cómo hicieron el ensayo, diríamos, histórico, porque al fin y al cabo es una narración literaria, histórica, de algo que quedaba como en la penumbra de lo que había sucedido en aquellos tiempos del desierto. Y parece ser que quedaba como una idea de que a María, parece ser que se supone que es la hermana de Moisés, aquí no dice la hermana de Moisés, solo habla en María y Aarón, pues María tuvo una lepra o algo así parecido, una enfermedad de la piel, de las que esas que llamaban enfermedades que tenían que apartarse de la gente, por lo menos hasta que se curasen. Y bueno, y se tuvo que apartar 7 días, estuvieron todos quietos hasta ver si se curaba, y se curó a los 7 días, bueno, por algo, por la oración sobre todo de Moisés, y porque una enfermedad pues también tiene su ritmo de que se viene y se va, también se puede ir simplemente por la naturaleza, que es así, que a no ser que sea una enfermedad que vaya a más y más. Bueno, el hecho es que tuvo una enfermedad, y entonces había, en aquel tiempo, pues había, estaba la idea metida entre, era una religión primitiva, entre la gente, que si alguien tenía una enfermedad un poco mala, es decir, un poco fea, diríamos, para entendernos así nada más, pues es porque seguramente que habría hecho algo malo y Dios le había castigado. Cosa que sabemos que Jesucristo dijo que eso no debe ser. Pero bueno, varias veces lo hemos dicho esto. Era una idea que tenían metida. Pero hay otras enseñanzas también para nosotros de esto. Por lo pronto está la enseñanza de que acuden a Dios, ¿no? Acuden a Dios. El hecho es que María algo habría hecho malo. Y entonces empiezan a contar qué es lo que había hecho de malo. Bueno, pues ¿qué es lo que había hecho de malo? Pues que junto con Aarón habían criticado a Moisés y habían hablado contra él, y eso que era el elegido de Dios para hablar con el pueblo. Y claro, lo curioso es que si la deducción es así tan clara, y que tuvo esa enfermedad porque había criticado a Moisés, bueno, y Aarón, eso María, y Aarón entonces no tuvo también la misma enfermedad. Bueno, aquí no se habla de eso. El hecho es que quedan cosas un poco a medias. En la Biblia son nada más datos pequeños y datos que están puestos para aquella cultura primitiva, para que sepamos que las cosas de Dios están narradas de una manera sencilla para aquella gente de tan antigua, de mucho antes de Jesucristo. Bien, el hecho es que, ¿qué es lo que habían hablado mal de Moisés? Habían criticado que había tomado una mujer extranjera, una mujer cusita. Ya en aquel tiempo pues estaba aceptado en el matrimonio estar con extranjeras. No se dice ya si Moisés tenía la mujer primitiva, la suya, y bueno, también en cierto sentido la poligamia estaba aceptada. Pues todavía no tenían una religión tan exacta y tan clara, tan con todas las leyes, sino bueno, eran los principios fundamentales nada más. Bien, el hecho es que le criticaron, y Moisés pues sufrió de este, en esto ahora hablaremos bastante de esto, de Moisés, porque dice aquí una frase, una idea muy bonita. Moisés era el hombre más sufrido del mundo, el versículo 3. Moisés aguantó, diríamos, no digo que se dejó criticar, podíamos decirlo así de otra manera. En otras traducciones pone el hombre más humilde del mundo. Esta palabra humilde, aquí en una versión española, digo, más científica, pone el hombre más sufrido. Pero el hecho es, para explicar toda la cuestión, es que Moisés, Aarón y María recibieron un mensaje de Dios, porque ellos habían ido criticando a Dios. Es como si dijeran, vamos a un juez, ¿y a qué juez podemos ir? Por encima de Moisés no había nadie. Era el jefe total y el juez supremo de aquel pueblo, de aquel clan, de aquellas familias que habían salido de Egipto y estaban por el desierto. El hecho es que, claro, el juez supremo era Dios. Y el Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda, en el versículo 5, y llamó a Aarón y a María. Entonces Dios les dijo, cuando hay un profeta, pues yo me doy a conocer en visión o en sueños, pero es que a Moisés es más que profeta, a Moisés le hablo cara a cara. Entonces, ¿cómo ustedes se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? Si Moisés es como si fuese mi otro yo aquí, para decir algo así. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y entonces María quedó con aquella enfermedad. ¿Ven? Este es el resumen, digamos, de lo que es el capítulo 12. Aquí pues se quiere explicar un poco lo malo que es la crítica, la murmuración, el hablar mal de otros, porque, sobre todo si son familia, porque tenemos que buscar siempre la unidad y la paz, mucho más entre los hermanos. Por eso hay una parte de la Sagrada Escritura que nos dice, mirad qué estupendo, gustad qué alegría el amor entre los hermanos. Precisamente los hermanos en realidad, es decir, los que son de carne y sangre, pues son un ejemplo para todos los demás, deben ser un ejemplo para todos los demás, porque todos nos sentimos hermanos cuando decimos somos hermanos, pero es porque está el ejemplo, debe haber el ejemplo en la familia. Por eso también, qué bien todos unidos cuando vamos mano con mano en todos los asuntos de nuestra vida.
Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar. Nosotros queremos, Señor, amarte amando la tierra. Queremos dejar tras nosotros un mundo mejor, una vida más bella. Todos unidos, mano con mano en el luchar. Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar.
Y el que unía a estos hermanos, a este pueblo, que luego se consideraba como hermanos, todos se llamaban así luego, hermanos, se llamarían, era Moisés. Moisés, un personaje que se presenta como un poco contrastado, diríamos, porque las tradiciones que venían, es decir, porque no eran escritos, sino desde su tiempo, eran lo que se circulaba de padres a hijos, pues eran sobre todo divergentes, diferentes. Por un lado, pues se le presenta como una persona violenta y colérica, y por otro lado como el hombre más humilde o más sufrido, como dije antes, del mundo. Y vemos en el capítulo 12 que estamos comentando, en el versículo 3.
En el sufrir y en el gozar.
Pero también es contrastado en lo que hace. Por un lado, pues toma decisiones radicales y en cierto sentido hasta brutales. Pero por otro, no se defiende ante las críticas y se muestra dispuesto a compartir con otros el espíritu que está sobre él y que fundamenta su autoridad, como vimos el día pasado. Y entonces mantiene el timón contra viento y marea, pero tiene también momentos de desánimo. Una vez le dijo el Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué me has retirado tu confianza y echas sobre mí la carga de todo este pueblo? Es decir, lo que él decía al Señor. Y entonces, para esto prefiero morir, como un gran desánimo. Y hasta alguna vez hasta dudó. Se dice que dudó de la, cuando iba a hacer un milagro, y bueno, dudó, y a la segunda vez tocó la piedra para que saliese agua, y dicen que por esa duda, pues que no llegó a la tierra prometida, como si fuera un castigo de Dios. Bueno, siempre ponían el hecho de que no hubiera podido entrar, porque ya era, claro, bastante anciano y había sufrido mucho, entonces aquellos 40 años del desierto, y entonces pues murió antes. Bueno, pues siempre la tradición era el que ponían una causa de algún pecado que hubiera hecho. Pero Moisés, como hemos ido diciendo, pues está capacitado para comunicar al pueblo las órdenes de Dios. Es reconocido como el jefe. Con él es con quien se enfrentan cuando surge alguna dificultad. Él es quien aprueba o desecha las iniciativas de las tribus, el que decide las operaciones militares, las gestiones diplomáticas, la sanción de ciertos delitos. Así que es el jefe total y el juez total, y actúa por orden del Señor, normalmente, no por su propia iniciativa. Entonces muchos textos pues muestran verdaderamente esa dependencia de las decisiones de Dios. Y Moisés está entregado totalmente al proyecto del Señor. Es curioso esas palabras que dice a Dios: lleva a este pueblo sobre tu regazo como lleva la nodriza a su criatura y condúcelo hacia la tierra que prometí a sus padres, le decía Dios. Entonces los que rechazan su autoridad rechazan el proyecto de Dios. Los que echan de menos a Egipto y desean volver allá están no solamente en contra de él, sino en contra de Dios. Entonces, por fidelidad a su misión, Moisés quiere ser totalmente solidario del pueblo que conduce. Es ese hombre, pues, carismático totalmente, de una grandeza enorme. Ese hombre que quedó como algo típico de él, algo importante, importantísimo, cuando bajaba del Sinaí con las tablas de la ley y su rostro resplandecía de una manera grandiosa, que se quedaron asombrados todos.
Gloria de Dios brilla, deja la gloria en tu rostro brillar. Deja la gloria de Dios brillar en tu rostro, deja la gloria de Dios brillar. Por allá en la cumbre del monte, que nuestro Dios con Moisés hablaba, y cuando bajaba del monte, él lo sabía que su rostro brillaba, brillaba, brillaba. Que su rostro brillaba. Fue allá la cumbre del monte Sinaí que nuestro Dios con Moisés hablaba. Brillaba, brillaba. Que su rostro brillaba. Fue allá la cumbre del monte Sinaí que nuestro Dios con Moisés hablaba. Que nuestro Dios con Moisés hablaba. Que nuestro Dios con Moisés hablaba.
Y seguimos en el capítulo 13. En este capítulo hay un hecho en que a veces todas las cosas históricamente es un poco difícil de agrupar o de disponer bien, ya que vienen de diversas tradiciones. Y como siempre les digo, en la Sagrada Escritura, en estos, sobre todo estos libros, pues es un resumen, una recopilación de lo que se había escrito más antiguo, hacia el año 950, los yavistas, luego los eloístas en el 850, y luego ya los sacerdotes, más o menos en la época de culto más especial o más organizado, allá por el año 500 o por ahí. Bien, pues de esto, por ejemplo, los nombres, cuando hay estadísticas, suele ser de la época más posterior de los sacerdotes, en que quieren organizar, cuando están las cosas como organizadas. El hecho es que lo difícil es saber en qué punto se encontrarían del desierto para poder mandar estos exploradores. Dice que Dios le dijo a Moisés que mandase a algunos a explorar el país de Canaán, que era la tierra prometida. Pero claro, desde que lo exploraron, como luego ya diremos que fallaron, bueno, quiero decir que no quisieron, tuvieron miedo, no quisieron ir a la conquista, tuvieron miedo, pues tuvieron que estar luego 40 años por el desierto. Por lo tanto, tendría que ser al principio, más o menos, casi, o por este tiempo del Sinaí. El hecho es que en recto, no dando el rodeo, sino en recto, mandó Moisés a uno por cada tribu de gente, pues valiente, que fueran jefes de los israelitas. Y aquí es donde se están enunciando, pues de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, cada uno de todos estos. Claro, por ejemplo, aquí es interesante, los dos que luego quedaron, de la tribu de Judá, siempre la tribu de Judá quiere quedar bien, porque claro, es la tribu donde luego sería el rey David y el rey Salomón, Caleb, hijo de Jefoné, que luego sería bien. Y luego de la tribu de Efraín, que fue otra de las tribus importantes en el pueblo de Israel, luego ya en Canaán, pues Osea, hijo de Nun. Resulta que Osea, que pone aquí, es el mismo Josué, que luego se le cambió el nombre, que luego lo dice más adelante en el versículo 16. Este Osea se le cambió el nombre a Josué, que Josué ya será el sucesor de Moisés, y significa pues Jesús, que viene de Yahvé también ese nombre. El hecho es que les mandó y fueron y subieron, pues como escondiéndose, y vieron la vegetación, vieron la tierra y se extrañaron de tanta belleza y sobre todo pues de cuántas cosas buenas había en calidad de tierra, en fin, que era lo que creían, la tierra que emana leche y miel. Claro, todo eso era en comparación de donde ellos vivían en el desierto, se supone, ¿no? Bueno, luego ya aquí, exagerando, dice que recogieron un racimo de uvas que lo tuvieron que colgar y llevar entre dos, y eso se ve en películas, en, bueno, quiero decir, en pinturas, un racimo tremendo de esos que no existen nunca en ningún lugar de la tierra, tan grande que se pueda, que tengan que llevarse entre dos. Pero bueno, son cosas que es para especificar. Lo importante es que Dios había prometido que les iba a dar una tierra hermosa, pero claro, tenían que colaborar ellos, y ahora viene ya la colaboración, si colaboraron o no. El hecho es que después de 40 días de estar allí, ya sabemos que el número 40 siempre es simbólico, un número que puede ser como de penitencia, puede ser un número como de meditación, bueno, y un número de exploración. Aquí está expuesto cómo fueron allí, y volvieron, informaron dos cosas diferentes. Claro, los que estaban de acuerdo para que luego volver, como Caleb y Josué, pues empezaron a decir que había unos frutos maravillosos, que tenían que ir a por aquella tierra porque era la tierra que Dios les daba, les ponía delante. Sin embargo, otros pues tuvieron miedo, porque vieron que la gente, y eso sí que es, eso es algo que está, parece ser, en la historia, bueno, en la historia no escrita quizá, pero sí en descubrimientos, que había personas pues bastante altas, ¿no? Hombre, no gigantes así en el sentido, pero ellos lo tomaron así y hablaron de gigantes, gigantes tremendos, ¿no? Es decir, que vieron que había gente pues con armas, había gente, soldados pues aguerridos, ciudades fortificadas, y entonces tuvieron miedo. ¿Cómo vamos a ir a por estos? Sobre todo porque no confiaban en Dios, que eso es lo importante. Aquí está, esta es el mensaje que les quería dar el escritor al pueblo ya luego, después de 300, 400 años o más, cuando era ya lo sacerdotal, que eran ya como 700, 800 años después, que no importan las dificultades que haya, si está Dios con nosotros, todo lo podremos en ese Dios que está con el pueblo de Israel. O como luego dirían en el Salmo 46, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
Pero esto lo dirían algunos solo en ese momento, al principio del capítulo 14, porque hay aquí como un conflicto, es decir, de estos conflictos que Moisés tuvo continuamente a través de su historia, a través de este paso por el desierto, y estos conflictos que en cada dificultad casi el pueblo acusa a Moisés. Y le reprochan pues su imprevisión, su incapacidad de asegurar las necesidades elementales del pueblo que conduce, y ahora ya como de una manera más radical se le echa en cara haber hecho salir al pueblo de Egipto y de imponerle una marcha que cada vez se ve más que es imposible. Y entonces pues la conclusión va a ser, ¿no sería mejor regresar a Egipto? Es decir, la gente, el pueblo, se deja... pues diríamos flaquea su fe por los exploradores cobardes que han contagiado al pueblo de las lamentaciones de la dificultad que hay. Y entonces dice que es curioso, empezó el pueblo a llorar toda la noche, empezó a dar gritos y protestaban contra Moisés y Aarón. Bueno, de una manera aquí exaltada se expone esta dificultad contra Moisés y Aarón. Y toda la comunidad decía, ojalá muriéramos en Egipto. Es decir, que querían morir, pero una muerte tranquila. No ir ahora, si iban a ir a esa guerra con aquellos gigantes, con aquellos ejércitos tan poderoso, y claro, los exploradores que flaqueaban en la fe, los cobardes, pues se lo exponían de una manera demasiado grandiosa, de tal manera que les hablaban de aquellas gentes como gigantes, y dice, nosotros parecíamos saltamontes a su lado. Así termina el capítulo 13. Es decir, una cosa exagerada, como nosotros éramos ahí como si fuésemos saltamontes. Y sin embargo, pues Josué y Caleb eran los exploradores valientes, y ellos sí decían a la comunidad israelita, la tierra que hemos recorrido es una tierra excelente, y el Señor nos ayudará como nos ha ayudado tantas veces. Entonces estos dos buenos israelitas, pero les hablaban y les querían infundir ese aliento, porque ellos sentían que el Señor estaba con ellos, no teman. Pero la comunidad dice aquí en el versículo 10, estamos ya en el capítulo 14, la comunidad entera hablaba de apedrearlos. Entonces Dios tuvo que venir, el Señor tuvo que venir a defender a los valientes. Y el Señor entonces apareció, la gloria del Señor apareció en la tienda del encuentro. Todos se quedaron asustados. Viene el Señor a decirnos: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todos los signos que he hecho? Y entonces viene el castigo. Es muy fácil que fuese como siempre, hubo una peste, y entonces lo atribuyeron a las quejas que habían tenido contra Dios. El hecho es que lo importante es que el mal se tiene por verdadero malo. Es decir, lo importante es apreciar el bien y despreciar el mal, que no es fácil, porque muchas personas llegan a un tal grado de pecado que desprecian el bien, y aquí sobre todo se aprecia el bien. Y lo que queda siempre como debe quedar, como mentalidad, diríamos como signo de Dios, de esta presencia de Dios, como mensaje de Dios, es que cuando algunos, al menos intercediendo y luego ya convenciendo a la gente, estos dos, Caleb y Josué, convenciendo a la gente, el pueblo ya luego, si acude a Dios, Dios viene en su auxilio, y el Señor sí será verdaderamente de nuevo el Dios de los ejércitos.
Sacuda los montes con su furia, el Señor siempre está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Y Moisés pronuncia una oración muy hermosa ante Dios, una oración como otras veces, recordando al Señor, el Señor. ¿Cómo quiere que nosotros le recordemos? Que Él ya lo sabe de sobra. Él es nuestro Padre bueno. Pero quiere que nosotros le recordemos, para que nosotros nos acordemos verdaderamente de la gloria que había realizado sacando a ese pueblo con fuerza de Egipto, y que había hecho tantas maravillas, y que caminaba delante de Él en columna de nube. ¿Cómo no le va a ayudar a ese pueblo, ese Señor de los ejércitos, que fuese siempre ese Señor la casa de Israel? Y el Señor va a perdonar a ese pueblo, pero antes tendrán que reconocer que el Señor siempre es el Dios. Pues sí, amigos, esto es para que siempre acudamos al Señor y seamos también intercesores por otros que estén en conflicto. En la vida hay tantos conflictos, pero el Señor siempre acude a nosotros. Acudamos como Moisés y veremos la salvación. Pues sí, amigos, hasta el próximo día. Seguiremos aquí. Adiós a todos.
El Señor de los ejércitos.